Hola amigos timpaneros, con Bolivia en el corazón, que de algún modo será el tema del programa de hoy, abrimos un nuevo tímpano aquí en Radio El Espectador, como todos los sábados y domingos en doble horario cada día, 13:30 y 22:30. Antes de comenzar el programa de hoy, voy a un par de temas. Nos seguimos sumando a la campaña de lectura de poemas de Mario Benedetti por los medios de comunicación, previa al lanzamiento de un nuevo libro suyo por Editorial Planeta, y cuyo título es Testigo de uno mismo. El poema que leo se llama Corazón Coraza, y por cierto, tuvo música de Eduardo Darmoyan en su momento. Porque te tengo y no, porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes. Porque eres linda, desde el pie hasta el alma. Porque eres buena, desde el alma a mí. Porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce. Corazón, coraza. Porque eres mía, porque no eres mía. Porque te miro y muero, y peor que muero si no te miro, amor, si no te miro. Porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero. Porque tu boca es sangre y tienes frío, tengo que amarte, amor, tengo que amarte, aunque esta herida duela como dos. Aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase y yo te tenga y no. Hasta ahí el poema de Mario Benedetti, Corazón Coraza. Y ahora, en este prólogo, antes de ir hacia el presidente boliviano Evo Morales, visto por el periodista argentino Martín Sivak, una palabra sobre el pasado aniversario del terrible crimen cometido por los Estados Unidos el 6 de agosto de 1945, con el lanzamiento por sorpresa de la bomba atómica sobre la indefensa población de Hiroshima. Se estima que 140.000 personas murieron en el instante y meses siguientes, sin olvidar las secuelas de ese horror hasta hoy día. A los 3 días de aquella fecha, otro avión estadounidense lanzó una bomba de plutonio sobre la ciudad de Nagasaki, causando aproximadamente 80.000 muertos y secuelas como las de Hiroshima. Una información importante para los olvidadizos o para las nuevas generaciones, ¿verdad? Sin saltearse el hecho de que mientras Estados Unidos quiere crear en estos tiempos condiciones para atacar a Irán, su pretexto de inventar que el uso de la energía nuclear por los iraníes no es pacífico, como antes hablaban de armas de destrucción masiva en Irak para invadirle y quedarse con el petróleo, mientras los yanquis entonces día a día tratan de cercar a Irán, tengamos clarito que los Estados Unidos siguen siendo los únicos que han usado estas terribles bombas genocidas contra las poblaciones civiles de Hiroshima y Nagasaki, cuando ya la guerra contra el imperio japonés estaba ganada por los aliados. Y el imperio yanqui hace como que no se acuerda. ¡Cuánta hipocresía, cuánta mentira, cuánto crimen! Tras esas aclaraciones sobre otros temas, vamos ahora al diálogo con el sociólogo y periodista argentino Martín Sivak, que a partir de largos periodos de convivencia con el presidente constitucional de Bolivia, Evo Morales, ha publicado un retrato íntimo sobre este boliviano que todos esperamos que sea apoyado por la mayoría de sus coterráneos en el referendo del próximo domingo. Vamos hacia eso en instantes. Yo conocí a Martín Sivak y a su hermano Gabriel, músico residente en París, a partir de mi amistad con sus padres, Jorge y Nora Sivak, en Buenos Aires. Vamos al diálogo con su hijo mayor, que reside actualmente en Nueva York completando sus estudios, desde donde viaja mucho a Bolivia y a la Argentina, conocido allí en Argentina por sus publicaciones en Página 12 y en Uruguay en el semanario Brecha. Martín Silva, vos has escrito este libro, Jefazo, retrato íntimo de Evo Morales. Jefazo, sí. También hay que aclarar algo de ese título, ¿no?
Sí, sí, Jefazo, nadie a unas le dice Jefazo, hasta ahora nadie se animó a decirle Jefazo, no creo que eso cambie, ¿no? Jefazo es la manera en que Evo Morales se refiere a las personas por las que siente aprecio, personas que tiene confianza y que conoce hace mucho tiempo, la llama jefazo. En realidad dice jefe a veces, jefecito y jefazo.
Porque el término jefe en el Río de la Plata a veces jefe, ¿qué hora es?
Sí.
¿No? Tiene hora, jefe, maestro.
Sí, pero es que es menos despectivo la manera que... Por ahí cuando a veces dice jefecito puede ser un poco de...
El diminutivo.
Puede ser diminutivo, pero cuando dice jefazo es... Es puro respeto.
Es cariñoso.
Sí, 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 sí. No, es cariñoso.
Entonces vos lo usaste con picardía ese nombre.
Claro.
Porque en realidad es...
Es la inversión de esa situación. En realidad, Evo es el que enuncia a los jefazos.
¿Y él cuando vio el título?
Me dijo, no, tiene que ser subjefazo. No. Estados Unidos dijo, no, tiene que ser subjefazo el título, ¿no? Y después cuando estaba el libro en imprenta, me llamó... Y volvió sobre ese mismo tema. Me dijo, mira que el jefazo no soy yo, es el pueblo. Y cuando el libro ya estaba impreso, me dijo, yo no soy el jefazo. Y sí, en algún sentido me parece que él también lo siente como un halago que lo llamó el jefazo, aunque él no lo diría.
Leyendo ese libro hay una cantidad de información, de anécdotas, pero también tenemos que partir de la base de que quizá no todos los oyentes necesariamente van a leer el libro. Entonces me gustaría que hicieras, para esas excepciones, una especie de recorrido breve de las diferentes etapas de la vida de Evo Morales, desde esa infancia en medio de la necesidad, de la carencia, hasta llegar a ser presidente, que me hicieras un resumen.
Mira, digamos, me parece que hay un punto, digamos, bueno, el inicio es el a ver, para ponerlo de otra manera, me parece que Evo Morales es un sobreviviente. ¿Por qué es un sobreviviente? Primero porque 4 o 7 hermanos murieron por enfermedades que eran curables con la sola existencia de una posta sanitaria. Evo Morales nació en un pueblo donde no había luz, donde no había electricidad, donde no había escuela, donde había postas sanitarias, donde él mismo casi muere. Y su historia también reproduce una costumbre en los sectores populares bolivianos, que son las migraciones permanentes en busca de seguir sobreviviendo. Cuando las heladas arruinaron la producción de papa de su padre, Evo Morales y toda la familia emigró de Orinoco, del altiplano, al Chapare. Uh-huh. Después de también haber intentado subsistir en la zafra argentina, en Jujuy, en Calilegua.
El Chapare, que es una región eminentemente cocalera, ¿no?
Claro, es una sección, una zona subtropical en el trópico de Cochabamba. Y Evo Morales llegó con la idea de producir arroz, coca y banana. Realmente la coca era lo que más daba, entonces se transformó en primero un productor cocalero, después un dirigente cocalero y después en un jefe cocalero. Era el secretario general de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba.
Yo haría un apunte y es esa diferencia que hay que señalar entre coca y el problema de la cocaína, ¿no? Que claro. Sería bueno puntualizarlo. Sí. Nota al pie de página.
Sí, nota al pie. Durante 20 años los Estados Unidos quisieron instalar en Bolivia, en el mundo, que hoja de coca es igual a cocaína, y la defensa de la hoja de coca es una defensa de una tradición cultural muy arraigada, no solamente en zonas cocaíneras, sino en todo Bolivia, porque los mineros para entrar a la mina mascaban coca, ¿sabes? No solamente para aguantar más, sino también por una cuestión de suerte. Cuando hay un accidente en las minas, los dirigentes sindicales preguntan, ¿estuvieron picheando antes? Porque si no estuvieron picheando no están protegidos. Pichear es mascar
coca.
Entonces la hoja de coca también da protección, da fortaleza y da protección. Entonces Evo Morales, digamos, asumió esa defensa, que es una defensa cultural de la hoja de coca, y también una defensa económica, porque digamos, la hoja de coca, los cocaleros la cultivaban, la llevaban a los mercados y ahí se vendían. Digamos, el argumento de ellos es que parte de esa coca se desvía al narcotráfico, pero ellos no tenían ninguna responsabilidad. Pese a todos los intentos del Departamento de Estado, de la DEA, por involucrar a dirigentes cocaleros en el narcotráfico, nunca, y mira que han tenido recursos, nunca ningún dirigente sindical cocalero ha sido procesado o condenado por relaciones con el narcotráfico. Los Estados Unidos durante años, la principal forma de querer correr a Evo Morales del camino ha sido intentando vincularlo con el narcotráfico. Evo Morales llega a la década del 90 como un dirigente profundamente antinorteamericano, aguerrido, radical, que al mismo tiempo empieza a ver los límites de la lucha sindical y empieza a ver en el horizonte la posibilidad de construir un instrumento político. Mira, la desconfianza por la política era tal que ellos no decían partido político, decían instrumento político. Y esa desconfianza finalmente se produce una discusión en muchas asambleas, en muchos ampliados, en muchos congresos campesinos originarios, se discutió la tesis del instrumento político. Y Evo Morales fue de los que más defendió la tesis del instrumento político, porque él creía que los sindicatos cocaleros y los campesinos originarios debían llegar al Parlamento para hacer cumplir muchos de los acuerdos que se entablaban con el gobierno y no se cumplían por no tener representación parlamentaria. Y al mismo tiempo Evo Morales creía que había que meterse en el barro de la política, aún con los riesgos, ¿no? Aún con los riesgos de ser cooptados, de ser comprados, de ser asimilados. Él dijo, se puede llegar al Parlamento y mantener, digamos, la identidad y mantener la línea política. Tiempo, él nunca descuidó, digamos, el trabajo sindical, el trabajo territorial, el fortalecimiento de los sindicatos, que en el Chapare eran, digamos, estados dentro del estado, porque el sindicato cocalero, digamos, decidía la salud, la educación, hasta la construcción de las canchas de fútbol. Entonces, toda esa autogestión, digamos, provocó que haya una cohesión muy fuerte en esos sindicatos. Entonces Evo Morales, digamos, de martes a jueves hacía su trabajo parlamentario, pero él de jueves a martes estaba en los sindicatos, estaba en el Chapare y mantenía, digamos, la convicción de que la única manera de poder crecer el instrumento político era continuando con las movilizaciones, con las marchas, con la politización, ¿no?
Y los pies en la calle, ¿no?
Claro, los pies siempre en la calle, ¿no? Ahora nos toca crucificar. me parece que esa combinación fue la que finalmente lo llevó a Evo Morales a la presidencia. Y en la presidencia, al mismo tiempo, la manera de sostener el gobierno es combinando la política en las calles con la posibilidad de administrar un poder ejecutivo, tener mayoría en la Cámara de Diputados y al mismo tiempo convencerse de que es posible llegar a esos lugares de poder manteniendo no solamente el programa de gobierno, sino manteniendo las vidas que tenían estos dirigentes antes de llegar a las presidencias de la República o la Cámara de Diputados o
Él
de
es
senadores.
un caso evidente de coherencia, ¿verdad? En su austeridad, en su sencillez para vivir, en los medios con los que se maneja, en cómo aborda el manejo de medios. A veces hay ciertas anécdotas al respecto, ¿no?
Sí. Él está convencido que, digamos, que no tiene que haber grandes cambios. Él vive en las mismas casas que vivió, si mismo, él lo llama cuartos, pues son cuartos donde hay, en el cuarto donde él se enteró que iba a ser presidente de la República, es una cama con una mesa, tres sillas, un control remoto, un teléfono, unos trofeos de sus épocas de jugador de paleta y jugador de fútbol y un televisor. Y él en esa sentado en la cama con tres o cuatro asesores vio en la televisión cómo se transformaba en presidente de la República. No hizo ni encuestas, ni contrató boca de urna, ni nada por el estilo. Quizá le hizo mucho más caso al sueño que tuvo la noche anterior. Evo Morales le presta mucha atención a los sueños, ¿no? Y la noche anterior él soñó que estaba en el cerro Cuchicuchi, que es el cerro que acerca de su Orinoca natal, y subía a ese cerro y veía un paisaje que él todavía no se acuerda bien, pero cuando él se despertó y dijo, pensé en un paisaje desde el Cuchicuchi, eso quiere decir que vamos a sacar más del 50% de los votos, ¿no? Entonces, es el presidente que también le presta atención a los sueños, obviamente que no fija ninguna, digamos, política de Estado a partir de los sueños, pero le presta mucho atención a los sueños, también es una de las particularidades de Evo Morales antes de ser presidente y como presidente.
Estamos pendientes de los sueños que pueda tener ahora, antes del referendo, ¿no? Ojalá sean sueños positivos en una Bolivia muy polarizada, de todas maneras, ¿no? Martín, ¿cuáles son los temas fundamentales, las propuestas fundamentales del gobierno de Evo Morales que provocan esta reacción de la oposición, ¿no?
Mira, me parece que hay dos temas centrales. Uno es la reforma agraria, ¿no? Ese es el tema central. El segundo tema es la nacionalización de los hidrocarburos y la recuperación del Estado boliviano del control y administración de sectores claves de la economía, como es los hidrocarburos y los minerales y las telecomunicaciones. En tercer lugar, me parece que lo que también provoca mucho rechazo es la nueva política exterior de Evo Morales en relación a, sobre todo a los Estados Unidos y el acercamiento a Venezuela, a Cuba, a Ecuador, ahora al Paraguay. Y después hay, creo que esto no necesariamente es lo que genera oposición, pero sí me parece que es uno de los rasgos centrales del gobierno de Morales, es la inclusión de sectores absolutamente excluidos por décadas de la toma de decisiones y la participación de nuevos actores. La aparición de nuevas caras en la gestión pública, ¿no? Dirigentes sindicales, intelectuales, profesores, funcionarios de ONGs, digamos, la renovación de élites que hubo en Bolivia en estos 2 años y medio, creo que no hubo nunca en la historia de Bolivia, y me cuesta ver algún ejemplo parecido en América del Sur, ¿no? Y es parte del enorme desafío de construir, digamos, un país distinto con gente que no ha transitado por burocracias que han sido corruptas y que no han resuelto los problemas de la gente. Digamos, me parece que es claro que Evo Morales toma un riesgo importante, porque el riesgo de esto es que muchas de estas personas nuevas que han entrado al gobierno no tienen experiencia de gobierno, no han administrado, no han gestionado. Pero la apuesta de Evo Morales es que algún día estas personas sean la nueva burocracia estatal de Bolivia.
Hace poco tiempo hubo la caída de un helicóptero.
Sí.
¿Vos lo conocías ese helicóptero?
Sí, ese helicóptero, casi todos los viajes del libro, que fueron muchos viajes, calculaba más o menos 80 viajes, y si yo hice 80 viajes en helicóptero, luego habré hecho 1.800, 2.000 viajes en ese helicóptero. Incluso una vez viajamos 6 horas en ese helicóptero, un viaje larguísimo de Tarija
¿Y tiene
a La
tanta
Paz.
Autonomía?
Con dos escalas en el medio, ¿no? Con dos escalas. Ay, perdón, ahí no estaba Evo. Evo se había ido a Venezuela y el grupo que no viajó a Venezuela, volvimos en el helicóptero La Paz. De Tarija a La Paz son 6 horas en el helicóptero con 3 escalas. Fue el helicóptero.
¿Son
que
helicópteros?
Cayó. Super Puma, fabricado.
¿Venezuela?
Sí, son venezolanos y estaban en perfectas condiciones.
¿Cómo se filtró eso?
Todavía no se sabe.
Es un intento de atentado,
sí,
¿no?
Para algunos creen que puede llegar a haber sido un intento de atentado. Lo cierto es que la seguridad es un tema, me parece, que cada vez merece mayor atención por los riesgos. Y porque, digamos, ¿qué pasaría si se concretara un atentado contra la vida de Evo Morales? Creo que eso sí podría desatar un conflicto armado severo.
¿Qué me podés decir con respecto a las perspectivas? ¿Cómo ves esta perspectiva de referendo?
El riesgo mayor es que este referéndum sea más que nada una foto, ¿no? Una instantánea de esta polarización inevitable, pero polarización al fin, y que no modifique sustancialmente la correlación de fuerzas. Hay que ver los resultados, ¿no? Yo realmente diría que para mí es muy prácticamente imposible que una vez no sea ratificado en el cargo, pero al mismo tiempo me parece que es innegable que este revocatorio no resuelve la crisis de fondo.
¿Has hablado con él del Che Guevara?
Sí, mucho, ¿no? Siempre, en esa primera entrevista en el 95 hablamos del Che Guevara y siempre para él ha sido una referencia. Incluso cuando él discutió, creo que a mí el discurso digo, que más me emociona es el primer discurso como presidente, ¿no? No el de Tiahuanaco, cuando él juró como presidente, ¿no? Prometió. Y entonces pidió un minuto de silencio por 7 personas. Una de ellas era el Che Guevara, y en la reunión en la que se discutió el discurso, uno de los asesores de Evo Morales le dijo, pero mira Evo que es argentino y luchó contra el ejército boliviano, pues para problemas, y Evo lo cortó en seco, dijo, voy a pedir un minuto de silencio por Che Guevara.
Que pare un momento el son. Que se callen las guitarras en tributo de silencio por Che Guevara. Que siga el son.
Que en su despacho, que es un despacho bastante impersonal, muchos presidentes ponen fotos o ponen los únicos dos novedades en ese despacho es que colgó la foto del Che Guevara hecho
en
hojas de coca. Le hizo sentar al embajador de los Estados Unidos.
¿Qué te parece?
Sí, ahí le hizo sentar al embajador de los Estados Unidos y llamó él desde su teléfono a los fotógrafos para que vayan a sacarle fotos
un pequeño scratch,
sí, a David Greenlee, que no se dio cuenta en su momento, después dio las fotos publicadas, claro, donde estaba debajo. Creo que es un caso casi único, ¿no? De un embajador de los Estados Unidos fotografiado debajo del y sin darse cuenta encima.
Aunque hoja lejos, ojalá los ojaláes ojaleen los ojales, y la fe se ojale en un ojal tejido de confianza en la lucha popular que va cambiando a Bolivia, que trata de superar la miseria, la postergación, y que el domingo esa fe, la que late en esta canción de Matilde Casasola, ojalá esa fe se haga sufragio apoyando al gobierno de Evo.
He visto mil ciudades relumbrar, altivas cual fantástico fanal, y he visto en sus rincones la miseria en negras cuevas de frío. He visto caravanas sin color, curtidos rostros, hijos del dolor, cruzando más lentos por caminos polvorientos, sin perfume de flor. Y en la rincera, hermano, espérame, contigo pan de arcano partiré, te juro que una estrella aún palpita en la tiniebla, resucita tu fe. Te juro que una estrella aún palpita en la tiniebla, resucita tu fe.
Es hora de ficha técnica. En el rubro palabra, tímpano incluyó mi lectura del poema de Mario Benedetti, Corazón Coraza, y pasajes de una entrevista que le hice al sociólogo y periodista argentino Martín Sivak con motivo de la reciente presentación en Montevideo de su libro Jefazo, retrato íntimo de Evo Morales. En materia musical, siempre en fragmentos, oímos a Fernando Jiménez en Rebeldía de los Cóndores de Bustillos y Bernal, y en Leño Verde de Ernesto Cabur. Luego, Ahora es cuando, desde un disco compilado por Álvaro Montenegro y Carlos Ponce. La cantante boliviana Luzmila Carpio en Intiyai, de su autoría. De la música de Sergio Prudencio para la película de Jorge Sanginés Para recibir el canto de los pájaros, escuchamos Muerte de Atahualpa. El cubano Carlos Puebla en su canción Que pare el son. Y finalmente, de y por la boliviana Matilde Casasola, La Estrella. Hasta aquí Tímpano, en Radio El Espectador, como todos los fines de semana. Hasta la próxima, amigos. Chau.